Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Dos tiroteos en Estados Unidos dejan un trágico saldo de más de una veintena de muertos y muchas interrogantes. Todo preparado en Lima, Perú, para la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela. El secretario de Defensa de Estados Unidos anticipa la instalación de misiles en Asia. Y Estados Unidos es favorito a solo medalla de bronce en baloncesto de Panamericanos 2019. Las banderas estadounidenses están hoy a media asta en todo el país por las víctimas de los tiroteos en Texas y Ohio. Y como siempre, después de estas tragedias, las preguntas apuntan a los motivos de los pistoleros. El presidente Donald Trump anunció que hoy a las 10 de la mañana emitirá un pronunciamiento desde la Casa Blanca para referirse al tema, luego que ayer dijo: el odio no tiene espacio en este país y nos ocuparemos de esto. Ya hablé con el fiscal general William Barr, con el director del FBI, con gobernadores, con miembros del Congreso, acerca de lo que podemos hacer. A esta hora y mientras hablamos, ya estamos haciendo muchas cosas, dijo el mandatario. Legisladores de ambos partidos, demócratas y republicanos, se refirieron a la situación y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el ex vicepresidente y actual candidato, Joe Biden, dijeron que se deben tomar medidas para detener la violencia. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó: estamos unidos en nuestros esfuerzos para asegurarnos de que Texas y la comunidad local hagan todo lo posible para ayudar a estas víctimas a responder a este desafío, afirmó. Horas después de que la tragedia alcanzó a El Paso, otro pistolero atacaba a mansalva a personas que en Dayton, Ohio, estaban en una zona de restaurantes y bares. Las autoridades dijeron que la policía respondió en menos de un minuto. La alcaldesa de la ciudad, Nan Whaley, le dijo a la prensa: este trabajo y esa valentía de nuestros primeros rescatistas es algo que me mueve a levantarme cada mañana para continuar haciendo este trabajo. Los motivos en California y Ohio no están aún claros, pero en Texas las autoridades dicen que el tirador pudo haber apuntado a los hispanos. Greg Allen es el jefe de policía de El Paso y sostuvo: en este momento el hecho tiene un nexo con un crimen de odio. El FBI lo investigará con las otras autoridades federales, pero ahora estamos analizando posibles cargos de asesinato capital para este individuo. Las enfermedades mentales, las armas de asalto y el extremismo pueden desempeñar un papel en los tiroteos masivos que ahora ocurren en Estados Unidos a un ritmo de más de uno por día. Y continuamos con este tema. Nos vamos directamente hasta El Paso, en Texas, donde se encuentra nuestra colega Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América. Celia, muy buenos días. Cuéntanos qué fue lo que encontraste allí en El Paso un día después de lo sucedido.
Yoconda, las autoridades en El Paso continúan tratando de restablecer el sentimiento de calma y seguridad para los residentes de esta ciudad, que hasta este sábado, bajo las estadísticas estadounidenses, era una de las más seguras en todos los Estados Unidos. Durante esta mañana, los niños estarán vestidos de blanco para ir a las escuelas en memoria de las víctimas, aquellos que murieron y aquellos que siguen todavía en los hospitales locales. Recordemos que fueron 20 muertos, de ellos alrededor de 6 ciudadanos mexicanos, y dentro de este número hay 26 personas heridas, las cuales fueron atendidas, algunos ya han salido, otros siguen en estado delicado en los diferentes hospitales a los que fueron llevados después de que este tiroteo tomó lugar. También sabemos que las autoridades han estado hablando con el hombre que fue detenido, a este joven de 21 años, Patrick Crisis, como ha sido identificado, y el fiscal del estado de Texas, el fiscal federal, asegura que las acciones que este hombre llevó a cabo podrían ser catalogadas como terrorismo doméstico, indicando que ellos harán lo posible para buscar la manera de otorgar justicia a las víctimas de una manera rápida y concreta. Y se espera que a las 10 de la mañana, hora local, el presidente de los Estados Unidos dé una locución en la que se podría referir a este tema en particular.
Exactamente, eso mencionábamos hace unos instantes. Pero Celia, es interesante ver que este individuo viajó algo más de 10 horas desde el lugar donde vivía hasta El Paso específicamente, pero además se fue capturado por la policía prácticamente sin ningún incidente. Es algo extraño en este tipo de tiroteos.
Así es, Yoconda, y esto es algo que las autoridades quieren determinar, porque comparándolo con lo que sucedió en Dayton, Ohio, el hombre que llevó a cabo este tiroteo fue dado de baja por las autoridades, ya que se resistió y se convirtió en una amenaza para el resto de las personas que se encontraban allí. Mientras tanto, en este caso vimos inclusive las imágenes que fueron entregadas por las autoridades, las que se le veía calmado, parado en la mitad de la calle, siendo esposado y sin ningún tipo de resistencia. La entrevista que este hombre de a las autoridades podrá dar luz acerca de los motivos y cómo estuvo planeando este ataque. Como mencionabas, él maneja desde el área de Dallas, en un pueblo llamado Allen, donde vivía y donde había puesto mensajes en su página de Facebook, algunos de ellos específicamente mencionando algunas posibilidades de atacar o de estar en contra de personas hispanas, asegurando que era un momento para actuar como una persona blanca que necesitaba defender lo que veía como una amenaza dentro del estado de Texas.
Exacto, y mencionando específicamente a los hispanos, las investigaciones están en curso y nosotros tenemos a Celia Mendoza de La Voz de América allí en El Paso para brindarnos la información directa y oportuna como siempre. Gracias, Celia.
Gracias, Yoconda.
Mientras tanto, Celia mencionaba a los mexicanos que resultaron muertos y heridos, y sucede que el canciller Marcelo Ebrard emitió una declaración en la que dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores promoverá acciones legales correspondientes en contra de quien resulte responsable de la venta del arma de asalto que fue disparada. Abrimos comillas, en el transcurso de las próximas horas, y así lo decide el señor fiscal Alejandro Gertz, se iniciará la denuncia por terrorismo en contra de nacionales de México en territorio de los Estados Unidos, agregó Ebrard. Que yo sepa, sería la primera demanda de esta naturaleza en la historia, dijo el canciller mexicano. Vamos a una pausa y enseguida retornamos y estaremos en Lima, Perú, donde estamos siguiendo muy de cerca el inicio de la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela.
No hay nada más satisfactorio que cumplir con tu ética periodística y poder llevarle a nuestros oyentes, televidentes, la información transparente de los hechos más relevantes tanto en Estados Unidos como en el mundo. Les saluda Gesell Tobías, periodista de La Voz de América.
Nos acompaña en el estudio Gesell, ¿por qué la urgencia de realizar?
Vamos a hacer contacto con Gesell Tobías.
Ser parte de este equipo de periodistas corresponsales, editores, es realmente una constancia de que se puede hacer buen periodismo siguiendo los pasos básicos.
Esta mañana vimos muchísima participación, sobre todo a primeras horas de la mañana.
Desde La Habana, Cuba, Gesell Tobías, Voz de América. Gesell Tobías, Voz de América, Río de Janeiro.
Desde Barcelona, España, Gesell Tobías, Voz de América.
Soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So... Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... El actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Y en esta cobertura especial de La Voz de América que realizamos ya desde hace bastante tiempo sobre la crisis en Venezuela, tengo a mi colega Bricio Segovia como parte del equipo que hará la cobertura de la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela. Él está en Lima, Perú, y a esta hora nos comenta detalles de lo que está sucediendo. Bricio, muy buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es el ambiente que rodea esta conferencia y por qué es tan importante? Bricio.
Estamos aquí a la espera de que empiecen a llegar los mandatarios que tomarán parte, los dirigentes que tomarán parte de esta conferencia por la democracia en Venezuela. El país anfitrión, Perú, invitó a un centenar de naciones. Ahora bien, se esperaba participación tanto de representantes que apoyan al gobierno interino de Juan Guaidó como aquellos que apoyan al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Sin embargo, todos los que apoyan a Maduro declinaron la invitación. Se trataba de Turquía, Rusia, Cuba, Bolivia y China. Ahora bien, ¿en qué se convierte entonces esta conferencia? En una conferencia en la que no es posible el diálogo, ya que solamente participa una de las partes implicadas en la búsqueda a una salida a la crisis política, económica y social que enfrenta Venezuela ya desde hace un tiempo. La diferencia entre esta conferencia y los dos grandes grupos internacionales que buscan la salida a esta crisis, el Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto, es el número de participantes. Según pudo confirmar Estados Unidos a La Voz de América, serán más de una cincuentena que dan su pleno apoyo al presidente interino Juan Guaidó.
Bricio, ¿la Unión Europea tendrá representación en esta reunión?
La Unión Europea no está previsto que tenga representación directa. Ahora bien, sí lo harán otros países europeos en calidad propia como naciones y por lo tanto tendrán su propia voz independiente al margen del colectivo que representa la Unión Europea. La Unión Europea, recordemos que lidera uno de los dos grupos internacionales que busca la salida a la crisis venezolana. Se trata del Grupo Internacional de Contacto, que hasta ahora no ha visto ningún tipo de resultados como buscaba inicialmente. Tampoco se han visto resultados aparentes por la otra parte, el Grupo de Lima, y de hecho muestra de todo esto son los esfuerzos que se depositan en esta otra conferencia internacional que tendrá lugar mañana martes aquí en la capital peruana, en Lima.
¿Qué hay previsto para hoy, que es la víspera de esta reunión?
Pues para esta jornada están previstos la llegada de las diferentes delegaciones que tomarán parte en esta conferencia. También hay pues reuniones por parte de cada una de las delegaciones con miembros de la prensa. Sin embargo, el evento en sí no tendrá lugar hasta mañana martes.
Sino hasta mañana. Bueno, Bricio, muchísimas gracias. Mañana estaremos también con ustedes y la invitación está extendida para nuestros oyentes para que nos sigan a través de todas las plataformas de La Voz de América en esta cobertura especial que se realiza allí en Lima, Perú. Gracias, Bricio. Un abrazo.
Un abrazo de vuelta, Gioconda.
Mientras tanto, los venezolanos siguen enfrentando la crisis en el suministro de servicios básicos. Carolina Alcalde nos detalla.
Las dificultades que significa la crisis de servicios básicos en Venezuela alcanzan a todos los ciudadanos, pero en especial a los que viven en estados donde las temperaturas en esta época del año son muy altas. Tal es el caso del Zulia, en el occidente del país, desde donde sus dirigentes denunciaron las precarias condiciones que enfrenta. Ángel Machado, concejal de la ciudad de Maracaibo, afirmó en conferencia de prensa que desde el 2016 las autoridades estaban al tanto del colapso eléctrico que se avecinaba y denunció el desfalco de unos 200 millones de dólares que estaban destinados al mantenimiento del sector. El funcionario asegura que las explosiones en las instalaciones eléctricas, entre otros factores, son consecuencia de la desinversión y relató que los cortes diarios de energía eléctrica por más de 10 horas se han convertido en cotidianos, lo que incluso afecta el suministro de agua potable.
Gente muere en los hospitales, pues los hospitales de Maracaibo y de Zulia no tienen planta. A diario, en el hospitalito del niño de Berita, mueren 3 niños, no solo por los estados de malnutrición, sino por los apagones.
Por su parte, el dirigente político Gustavo Ruiz relató la situación de inseguridad que se ha incrementado en la región como consecuencia de los apagones e hizo énfasis en que ante la escasez de combustible, los ciudadanos deben hacer filas de hasta 5 horas en sus vehículos para poder surtir los tanques, lo que también está impactando negativamente en el aparato productivo.
Al no haber gasolina, sencillamente no hay transporte, no hay posibilidad de movilizar los alimentos. La situación que padecemos los zulianos es sencillamente de carácter catastrófico.
Entre tanto, autoridades del gobierno en disputa aseguran estar trabajando para atender y garantizar los diferentes servicios básicos no solo en el estado Zulia, sino en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con una mirada a Latinoamérica y sus noticias.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El fin de las negociaciones del gobierno de Nicaragua con la oposición política plantea un difícil escenario en esa nación. Daliana Ocaña informa.
El diputado y negociador gubernamental Wilfredo Navarro descarta totalmente la posibilidad de continuar el proceso de diálogo y asegura que las reformas electorales solicitadas por la Organización de los Estados Americanos será únicamente acordada con los partidos políticos.
No tenemos nada que negociar con la Alianza Cínica. Con quien vamos a negociar las reformas electorales, lo hemos dicho hasta la saciedad, es con los partidos políticos. Ellos podrán ir, querrán hacer un show, pero definitivamente nosotros no estamos sujetos a los chantajes.
Por su parte, Azalia Solís, integrante de la Alianza Cívica, manifestó que el gobierno no puede elegir a conveniencia con quién negociar.
Pero no puede venir y decir que va a sentarse con gente que le diga sí a algún pacto para salir con una medida cosmética de esta situación.
Las negociaciones entre el gobierno y la oposición eran una medida para encontrar una salida pacífica a la crisis social que vive el país, iniciada en abril de 2018 cuando las protestas sociales por las reformas al Seguro Social fueron violentamente reprimidas, cobrando la vida de más de 300 nicaragüenses. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Bolivia se intensifican las campañas electorales para los comicios generales de octubre. Fabiola Chambi informa.
Los candidatos para las elecciones generales que se realizarán en Bolivia en octubre intensifican sus campañas en medio de cuestionamientos al Tribunal Supremo Electoral y exponiendo sus programas de gobierno en todas las regiones del país. El vicepresidente boliviano y candidato por el partido oficialista Álvaro García Linera se mostró confiado en una nueva victoria que significaría un cuarto mandato para el presidente Evo Morales, muy cuestionado por esta repostulación.
Si es que ganamos en octubre del 2024, irnos a nuestra casa con las cosas cumplidas.
El politólogo Marcelo Arequipa analiza esta postura.
Tiene que ver no tanto con la idea de que Evo y Álvaro abandonan el gobierno, sino más bien con cerrar un ciclo político con un proyecto mismo de país. El sello de esta campaña electoral que va a ser en realidad un cruce de acusaciones muy fuerte. fuertes y dista mucho de aquello que tendría que ver con una lógica de discusión de propuestas o de ideas sobre qué es lo que se quiere hacer con el país.
En una reciente encuesta elaborada por Mercados y Muestras SRL y difundida en alianza por tres medios nacionales, la preferencia de voto da ventaja al binomio del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera con el 35%, seguido por los candidatos de oposición Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con el 27% y Óscar Ortiz de Bolivia dice no con el 11%. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y la CEPAL anticipa que la economía argentina tendrá una contracción en este año. Juan Ignacio González Prieto reporta.
Aunque el gobierno advierta que estamos en emergencia, pero vamos por el camino correcto, la inflación del 55%, el crecimiento del desempleo, el alto déficit fiscal, la falta de inversiones y el crecimiento de la pobreza auguran un futuro muy difícil. Ignacio Ramírez, analista de Flaxo, ya plantea una tendencia que se verá en las elecciones.
Hoy el votante de Cambiemos está decepcionado y siente mucha incertidumbre en relación al presente, pero además es pesimista con relación al futuro.
Mientras los desempleados como Gustavo Acuña o las amas de casa como Mariela Cuarta en un supermercado describen sus realidades.
La plata ya no sirve porque no dura. Si vos te pones a pensar, tenés una familia numerosa. Ahora cuando se termina el fondo de desempleo, ¿qué hacemos?
Ya las medidas que tomaron llegaron tarde porque ya todas las empresas subieron los precios con antelación, así que no sirve.
En las calles, los movimientos sociales y los sindicatos a diario demuestran sus planes de lucha contra el modelo económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional, afirma Celeste Fierro.
Y a través de estas ollas populares seguimos pidiendo que se declare la ley de la emergencia alimentaria en nuestra Argentina.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de baloncesto de Estados Unidos tuvo que conformarse con la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos en Perú 2019, luego de algunos traspiés en partidos de gran importancia. La selección de las Barras y las Estrellas solo jugaba por el bronce frente a República Dominicana, que le dio más de un susto para finalmente perder el partido. Dominicana sucumbió por 92-83 ante Estados Unidos, que no es monarca hemisférico desde el lejano Caracas 1983. Y Argentina consiguió algo que se le había negado casi durante un cuarto de siglo, que abarcó la época de su generación dorada y se declaró lista para disputar el Mundial. Luis Scola anotó 28 puntos, en tanto que Facundo Campazzo añadió 10 y repartió 12 asistencias para que Argentina vapuleara el domingo 84-66 a Puerto Rico, con lo cual obtuvo el oro de los Juegos Panamericanos, que no conquistaba desde que fue local en Mar del Plata en 1995. Y no es que la albiceleste le hubiera faltado un laurel panamericano para tener el orgullo de algo después de aquella justa de hace 24 años. Y Puerto Rico sumó el domingo su tercer oro en lo que va de los Juegos Panamericanos. Gracias al béisbol, la escuadra boricua se impuso en la final por 6-1 sobre Canadá para sumar su primera presea dorada en la pelota de estas justas. El equipo canadiense había ganado los dos últimos torneos, por lo que debió conformarse con la plata en Lima. Nicaragua asegura el bronce previamente al derrotar a Colombia 6-0 en partido por el tercer lugar. Y el alemán Mick Schumacher, hijo del séptuple campeón mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, logró el domingo su primera victoria en la Fórmula 2 al adjudicarse la segunda de las dos carreras disputadas durante el fin de semana en Hungría. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El cantante R. Kelly se declaró inocente en Nueva York el viernes por cargos de que reclutó a mujeres y niñas menores de edad para que tuvieran relaciones sexuales con él, aislándolas y a menudo controlando lo que comían y hasta la frecuencia de sus idas al baño. En la sala se encontraban decenas de simpatizantes de Kelly y 2 novias que viven con él bajo el mismo techo. El cantante de Rhythm and Blues, de 52 años, conocido por éxitos como I Believe I Can Fly, fue arrestado en Chicago el mes pasado. Los cargos se presentaron después de que 7 mujeres, incluyendo su ex esposa, aparecieron en un documental de televisión de la cadena Lifetime, transmitido en enero, y lo acusaron de abuso sexual y emocional. En 2008, R. Kelly fue juzgado por cargos de pornografía infantil y declarado inocente. Okay. El juez sueco en el juicio por asalto del rapero estadounidense A$AP Rocky y 2 de sus guardaespaldas ordenó que los 3 hombres fueran liberados hasta que se tenga un veredicto. Luego de un juicio que duró 3 días, el juez principal de la Corte de Distrito dijo que dará a conocer el veredicto el 14 de agosto. Myers y 2 de sus amigos fueron detenidos el 3 de julio en relación con una pelea callejera y acusados de agresión. Ya es oficial que no se realizará el festival por el aniversario 50 de Woodstock, planeado para agosto. Sus organizadores argumentaron que Woodstock 50 tuvo que ser cancelado debido a una serie de imprevistos. El festival de 3 días, que tenía el propósito de conmemorar el 50º aniversario de aquella famosa celebración de paz y música de 1969, debía realizarse del 16 al 18 de agosto. Durante 5 meses, los organizadores perdieron dinero y los artistas principales, incluyendo Jay-Z y Miley Cyrus, se retiraron. Las entradas para el festival nunca salieron a la venta. El centro sin fines de lucro Bethel Woods para las Artes, actual propietario del lugar donde se realizó Woodstock en 1969, organizará conciertos separados con Ringo Starr, Santana y los Doobie Brothers. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, les reiteramos que el presidente Donald Trump hablará desde la Casa Blanca hoy a las 10 de la mañana y se anticipa que podría mencionar la posibilidad de trabajar en forma conjunta con el Congreso para realizar chequeos más profundos a quienes compran armas de fuego, una discusión que lleva mucho tiempo. Hoy publicó un tuit hace pocos instantes que dice: "No podemos permitir que los asesinados en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, mueran en vano. Del mismo modo, para los heridos tan graves, nunca podemos olvidarlos ni a los que murieron antes que ellos". Ese fue el tuit que emitió hoy y reitera que a las 10 de la mañana estará ofreciendo información a los periodistas en la Casa Blanca. Concluimos Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de su sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Patrick Deya en la sala de ingenieros. Recuerden seguir esta y otras noticias en nuestra página web boanoticias.com y síganos en @boanoticias en Twitter. Muchas gracias. Que tengan una buena semana.